Bienvenidos, vamos a comenzar nuestra segunda parte del estudio de hoy que se titula La influencia abarcadora del hogar. Para comenzar, antes que nada, vamos a cantar el himno 350 que se titula Andando en la luz de Dios.
De Dios encuentro plena paz, voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Vagaba en oscuridad sin ver al buen Jesús, mas por su amor y su verdad me iluminó la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Pronto tal cual es raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí.
Genial. Pues bueno, ustedes se preguntarán por qué ese himno. Pues porque justo estamos viendo eso, la influencia abarcadora del hogar y la luz. Se asemeja con la influencia de la luz. La luz, si ustedes se fijan, usted enciende una lámpara y aunque la lámpara sea pequeña, la luz invade todo lo que hay alrededor. Gracias a Dios que la luz resplandece en la oscuridad. Qué bonito, tienen, ¿sí? Uy, muy profundo, pero es verdad, ¿no? No, es tal cual. La luz resplandece en la oscuridad. Bueno, vamos a hacer una oración y entramos ya con nuestro estudio de hoy, ¿les parece? Oremos. Padre Celestial, Padre amado, muchas gracias porque el día de hoy nos permites entender y poder estudiar un poco más sobre la influencia y los principios, mi Dios, del hogar cristiano. Mi amado Padre, queremos pedirte por todas aquellas personas, mi Dios, que están un poco delicadas de salud, para que mi Padre y ellos puedan conocer de que tú tienes un plan y de que tú eres el creador de la maquinaria humana, nuestro hacedor, quien conoce por completo cada órgano y cada forma, mi Dios, en la que de mejor manera podemos cuidar nuestro cuerpo, pero también que eres poderoso y al igual que nos creaste con tu propia palabra, puedes también, mi Dios, curarnos. Tan solo debemos orar a ti. Y creer, mi Dios, tener fe en ti por completo, tener la seguridad y la certeza, aún sin recibir, sabiendo, mi Dios, ciertamente que tú estarás siempre con nosotros. Mi Padre amado, no nos queda más que agradecerte y pedirte que con tu Santo Espíritu nos puedas traer esas palabras de vida que necesitamos el día de hoy y esas lecciones que tanto, mi Dios, nos pueden aportar para nuestra vida diaria y para nuestra familia también. Sé tú quien nos enseña y quien nos dirige en todo, mi Padre. En el nombre de Santo de Cristo Jesús te pedimos también tu Santo Espíritu, Señor. Amén, Señor. Amén. Bueno, entonces, la primera parte de este capítulo 4 de la influencia marcadora del hogar, leíamos dos frases así como célebres para recordar. Lo primero, esa sección se titulaba El hogar cristiano es una lección objetiva. Una lección objetiva. Es decir, tenía un objetivo también. ¿Sí ven? Es una lección objetiva, pero también para la sociedad. Como decía nuestro himno de hoy, para hacer esa luz también. Y veíamos el cómo el hogar bien preparado puede ser de influencia también para otras personas y en definitiva para otros hogares también. ¿Qué significa eso? Veíamos esta promesa, miren, bajo el poder de la gracia divina, ese hogar cuyos miembros son cristianos corteses llega a ser un lugar de refrigerio para los peregrinos agobiados. Es decir, llega a ser un lugar de refrigerio, donde encuentran gozo, paz, felicidad, armonía. ¿Quiénes? Los que anden peregrinos. Es decir, quien ande errante. Y hablábamos de eso, que esa luz que necesitan muchas personas que no creen en Dios. O que creen que tal vez es imposible, no, las personas no cambian, no, no es posible tener un hogar cristiano, no, no, es que en definitiva hay maldad en todo lugar, no, Dios no existe. Pues esas personas que piensen de esa manera son las que más necesitan de esa paz que puede dar un hogar cristiano, y no solo ellas. Tantas personas que están solitarias, tantos huérfanos, viudas, que no tienen un hogar ni el afecto ni el cariño de quienes les rodean. Pues de igual manera para ellos también un hogar cristiano puede ser esa luz también en su comunidad, de esa manera, ¿vale? Y la última frase que veíamos en esa última parte era que la fe que obra por el amor y purifica el alma empuña el timón del hogar, o sea, como el manubrio, el sí, para conducir. Y preside sobre toda la familia. Eso es esa fe que obra por el amor y que purifica a todo el ser, ¿vale? Así que bajo la influencia santificada de un hogar tal, se reconoce y se acata más ampliamente el principio de la fraternidad trazado en la palabra de Dios. ¿Qué significaba eso? Eso significaba de que justamente en cómo nos tratamos, cómo nos relacionamos y llevamos nuestro hogar, nos ayuda a comprender esa segunda parte de los 10 mandamientos, los últimos 6 que nos hablan sobre el amor al prójimo. Es decir, en cómo llevamos nuestro hogar, cómo nos tratamos, en cómo es nuestro hogar, nos ayuda a comprender cómo amar a nuestro prójimo y cómo amar también a nuestro amado Dios. ¿Sí ven? Entonces, eso era lo de la última lección. Y ahora lo que vamos a ver hoy es la influencia de una familia bien ordenada. Y es que, con lo que finalizábamos la última sección, es que no es como una cosa de poca monta, no es algo simple el que una familia solamente se llame cristiana, no. Es de gran responsabilidad, porque se requiere de todos nosotros que seamos epístolas vivas, conocidas y leídas por todos. Si ustedes se fijan en la Biblia, nosotros leemos historias de los personajes y de todos estos, y no son cuentos, aunque a veces suenan cosas así como mágicas. No, 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 no. Es la obra y el poder de Dios en la vida de esas personas. Y a veces uno desearía tener pues una vida así. En realidad, la invitación de Dios es justo a eso, justo a esa, que seamos epístolas vivas, conocidas y leídas por todos. Ya no se llamará, digamos, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, no, 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 sino la vida de cada uno con nuestro propio nombre. Así tiene que ser, ¿vale? Y entonces, una familia bien ordenada y disciplinada influye más en favor del cristianismo que todos los sermones que se pudieran predicar. Una familia bien ordenada y santificada Prueba que los padres también han podido seguir bien las instrucciones de Dios y que también los hijos servirán a la iglesia. La influencia de toda la familia comienza a aumentar, porque adivinen qué, y esta es una clave bonita, porque a medida que ellos utilizan lo poco o mucho que tengan que Dios les haya dado, asimismo Dios les dará más para que puedan también servir a otros, para que puedan seguir dando a los demás. ¿Sí ven? Recibimos, utilizamos y Dios nos da aún más, nos sigue bendiciendo para poder ayudar a otros más. Es increíble. Gracias a Dios. Entonces, la clave de todo esto es que toda la familia se dedique a servir a nuestro amado Dios, a seguir a Dios y por su ejemplo, en también beneficiar a la comunidad y en todo lo que haga. Así es como otras personas serán inducidas también a seguir a Dios, a servirle y a ser fieles a Dios. Y esa es justo, digamos, la mayor evidencia del poder del cristianismo que se puede ver en el mundo. Esa influencia de una familia bien ordenada y disciplinada. Eso es lo que recomienda la verdad, como ninguna otra cosa puede hacerlo. Porque es como un testimonio vivo del poder práctico, porque es lo que se vive, que ejerce el cristianismo sobre el corazón. Ahí es donde uno descubre la vida transformada de una persona, también dentro de su hogar. Esa es la mayor prueba del cristianismo, ¿vale? Y el mayor testimonio también. Y la mejor prueba para ver el cristianismo en un hogar es la clase de carácter que se engendra, ¿vale? Por ejemplo, si la familia comienza a influenciar, no, no, es que estos son los de la fiesta, estos son los de da, 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 pues ese carácter que se engendra por la influencia que tienen hacia los demás, es lo que se ve, digamos así, para ver esa prueba de si realmente es cristiano o no un hogar. Por eso es importante desarrollar y cultivar esos principios de vida que son como los que hemos estado estudiando, ¿vale? Para el hogar. Bueno, esto es porque las acciones hablan en voz mucho más alta que la profesión o que ir a la iglesia los sábados o que, digamos, la profesión de piedad, ¿no? El vivir y decir yo soy cristiano, no, más que solo decirlo. Son las acciones las que llevan mucho más allá, las que dan una influencia más real y lo que realmente va a eso, a influir en los demás, ¿vale? Así que nuestra tarea en este mundo, y con esto se termina esta primera sección de aquí, es que veamos qué virtudes podemos enseñar tanto a nuestros hijos y a nuestras familias a poseer para que ejerzan una influencia sobre otras familias. Y así podamos ser como una potencia educadora, aunque ni siquiera nunca subamos a un estrado a predicar. ¿Vale? Lo repito. Nuestra tarea es ver qué virtudes podemos enseñar a nuestros hijos y nuestras familias. ¿Qué virtudes? ¿Alguien tiene la duda tal vez de qué son virtudes? Virtud. Capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo o disposición habitual para hacer el bien. Entonces podríamos decir que son esas capacidades para producir como un efecto positivo, el bien, esas virtudes, lo que sea, como dice la Biblia, digno, ¿no? Digno, que sea virtuoso, pues esas cosas, si un hábito en concreto, por ejemplo, si tienes el hábito de levantarte todos los días a las 5 de la mañana y ves que eso mejora tu relación con Dios, pues motívalo con tu familia, para que ellos también puedan cultivar esos hábitos y esas cosas, esas virtudes, ¿vale? Otras virtudes puede ser la modestia, el hablar, las formas, todo esto, pues eso es lo que debemos cultivar en el hogar para que justamente nuestra familia se mantenga bien en una educación correcta, en una verdadera educación en la que Cristo más que nadie sea el maestro, ¿vale? Y así es como pueden ser una potencia educadora, no solo para dentro de la familia, sino también para la sociedad, como estamos viendo, porque es justo eso, la influencia abarcadora, que abarca todo lo demás también, el hogar. Una familia bien ordenada y disciplinada es a los ojos de Dios más preciosa que el oro, aún más que el mejor de los oros, que es el oro refinado de Ofir, como nos dice la Biblia. ¿Vale? Y vamos a terminar con dos secciones. La primera es que tenemos posibilidades admirables. Y la segunda es que una familia bien gobernada también tiene una influencia. ¿Vale? Entonces, la primera es eso. Tenemos posibilidades admirables. ¿Por qué? Porque el tiempo del que disponemos ahora es corto. A veces vemos al mirar situaciones o la frecuencia de las cosas que van pasando que uno ni siquiera se imaginaba o todo esto, pero es claro que el tiempo que tenemos es corto también porque vivimos poco tiempo. Porque tal vez ahorita tenemos 30, yo qué sé, 40 años y ya nos queda poco. Así que solo una vez podemos pasar por este mundo. Y esos años que vivimos debemos sacarle el mayor y el mejor provecho de nuestra vida. La tarea a la cual Dios nos llama no requiere riquezas, no requiere una posición social, ni gran capacidad, ni uy, tengo que ir. No, no. Lo que sí requiere de nosotros es un espíritu bondadoso y abnegado. Abnegación, esa entrega y preferencia de los demás. Y firmeza de propósito, firmeza de propósito. Yo quiero hacer esto para la gloria de Dios, pues firme. Una luz, por pequeña que sea, si arde siempre, adivinen qué, puede servir para encender muchas otras. Repito esa frase maravillosa. Una luz, por pequeña que sea, si arde siempre, puede servir para encender muchas otras. Tal vez una vez se considera una luz pequeña, o que tal vez uno sea nuestro hogar insignificante. Pues por pequeño que seas, o que sea tu familia, si arde siempre, si te mantienes firme en el Señor, puede servir para encender a otras muchas. Nuestra esfera de influencia, nuestras capacidades, las oportunidades y adquisiciones que podremos, que pueden, digamos, parecer limitadas. Sin embargo, tenemos posibilidades maravillosas de la mano de Dios si aprovechamos fielmente esas oportunidades que nos brindan también nuestro hogar. Nuestro hogar también tiene posibilidades. Así que es allí donde más debemos usar esas posibilidades. Si tan solo nosotros queremos abrir nuestros corazones y nuestras casas a los divinos principios de vida que nos deja Dios, que nos da Dios, si tan solo quisiéramos abrirles para que entren en nuestra vida, en nuestra casa, esos principios de vida, llegaremos a ser canales por los que fluyan esas corrientes de fuerza que impartan vida también a los demás. Eso que tanto nos hace falta a toda la sociedad y al mundo. De nuestros hogares saldrán ríos entonces de sanidad, que llevarán vida y belleza y feracidad donde hoy por hoy todo es como árido, frío y desolado por todo lado. Si ustedes se fijan, nuestra sociedad lo que más abunda es la frialdad, la tristeza, la crueldad, y hoy en día los índices, por ejemplo, de suicidio y de cosas así son tremendos. Pues nuestro hogar puede ser del que salga como un río, así tal cual, del que fluyan esas corrientes de fuerza vivificante, que les den razones también de vivir a las personas. Los padres temerosos de Dios difundirán desde el círculo de su propio hogar una influencia que obrará así en otros hogares, como la levadura, por ejemplo, cuando uno la pone en el pan. Si usted esconde la levadura en 3 medidas de harina, usted se fija, la levadura tiene un efecto que boom, lo hace crecer, ¿sí o no? De igual manera también el hogar. La obra que se hace en el hogar, así como decíamos en esa frase, una luz, por pequeña que sea, si arde siempre, puede servir para encender otras muchas. Pues esa obra fielmente hecha en el hogar educa a otros para que hagan la misma clase de obra. El espíritu de fidelidad a Dios es como la levadura Y cuando se manifieste ese espíritu en la iglesia, tendrá efecto sobre otros. O sea, ya no es solo que mi familia, sino que también mi familia y la familia, digamos, como de otros, de nuestros familiares, por así decirlo. En este caso, tíos, tías, o sea, ellos también, pero más aún, hasta dentro de nuestra propia iglesia. Y a ese efecto que tiene sobre otros y por doquiera, servirá como una recomendación para el cristianismo. Eso es en lo que en realidad dice el cristianismo es algo bueno. El cristianismo no es lo que yo pensaba. O el cristianismo es así o así. Esa opinión que tienen otros puede estar determinada y cambiada por esa influencia que tenga un hogar que sea cristiano, que sea realmente cristiano, que no solo se llame cristiano, sino que sea realmente cristiano. La obra de los que son de todo corazón soldados de Cristo es tan abarcante como la eternidad. ¿Saben por qué? Porque cuando tú estás con Dios siguiendo sus propósitos, los planes que Dios tiene para ti, lo primero que uno tiene que reconocer es que yo soy salvo porque Dios me salva, no porque yo suba al monte más alto, ni porque me intente esforzar todo lo que quiera. No. Yo no puedo. Dios sí. Él me salvó. Y porque me salva, es entonces que yo quiero vivir para agradarle, para darle gracias, para darle gloria por lo que Él ha hecho por mí. Y entonces, aunque uno muera, las obras de nosotros, como dice la Biblia, las obras de ellos siguen vivas, porque Dios, esa obra, se semilla y otros pueden seguir llevándola y puede tener una influencia también para los demás. Esa influencia, solamente la eternidad, cuando Dios nos muestre, lo revelará realmente sobre quiénes pudimos influenciar. Y hay una pregunta, ¿por qué será por lo tanto que se nota como tanta falta como de espíritu misionero en nuestras iglesias? ¿Saben por qué falta tanto ese espíritu misionero, el de servir, el de compartir también con otros y el de también no solo servir de manera llevando el evangelio, sino también de forma práctica? Por ejemplo, ayudando a alguien a pasar una calle, y eso es lo típico. No, 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 no solo eso. Hay tantas personas que no pueden ni siquiera cargar las bolsas para ir a comprar, hacer la compra o cosas así. También podemos ayudar. Hay tantas otras que están encerradas y les falta alguien con quien siquiera hablar. Pues cosas así. ¿Por qué será que falta como ese espíritu misionero dentro de las iglesias? ¿Saben por qué es? Porque se descuida la piedad en el hogar. Y ahora voy a añadir yo algo más. ¿Saben por qué tantos jóvenes se van de la iglesia y hoy en día cada vez son menos los jóvenes? Porque se descuida también la piedad en el hogar. Porque dentro del hogar se descuida el estudiar la palabra de Dios. Porque en el trato mismo de los papás no se da un ejemplo. Y hasta en la misma educación de los hijos no se les está dando esa prioridad para Dios antes que el mundo. Porque, por desgracia, muchas veces se dice, no, no, hijo, tienes que estudiar, tienes que hacer esto, mira, tienes que aprobar tal examen, entonces en lugar de estudiar la Biblia, hoy vas a dedicarte a estudiar para tu examen y a prepararlo. Porque no, 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 es que tienes mucha tarea, entonces no puedes estudiar la Biblia. ¿Cuáles son las prioridades que tenemos en nuestra vida? Eso es lo que determina si queremos una relación real con Dios. ¿Y qué queremos aún de nuestra familia? Porque nuestros hijos nos hacen caso. Somos nosotros los que los educamos. Pues, ¿qué estamos formando? Hijos para el mundo que simplemente, de la mejor manera, sean exitosos y ya está. O hijos que realmente puedan vivir en esta vida siendo exitosos y también para la eternidad con Dios. Eso es el propósito más grande. Por encima de que tengan un título o una carrera, lo más importante es la piedad, esa piedad en el hogar, esa verdadera relación que tengan con Dios. ¿Vale? Entonces, esas dos respuestas que tanto tenemos, ¿vale? Y la última sección que tenemos es esta, influencia de una familia bien gobernada. Y con eso terminamos. Y es que la influencia de una familia mal gobernada se difunde. Eso se difunde. Y es desastrosa para toda la sociedad. Se acumula en una ola de maldad que afecta a las familias, las comunidades y los gobiernos. Eso va uno tras otro. De hecho, si ustedes se fijan, muchas mafias que existen y muchas cosas no vienen porque fue uno solo. No. Eso viene hasta de familia. Y de familias que se enfrentaron con familias y de ta 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 ta. Pues esa influencia, ¿sí lo ven? La influencia de una familia mal gobernada se difunde como una ola de maldad que afecta no solo las familias, sino también las comunidades, países y hasta los gobiernos. ¿Ven cómo y cuán importante es tener cuidado de cómo gobernamos, cómo llevamos nuestro hogar? Porque por desgracia muchos otros pueden recibir mala influencia, ya no solo dentro de nuestro hogar, sino que otros también pueden ser inducidos a hacer el mal. Y ahí es donde tenemos que tener más cuidado y hasta responsabilidad, porque qué mal es perder la vida de uno, pero qué mal también es ser causante de que otros reciban un mal ejemplo y pierdan su vida, tan solo por nuestra culpa. Y eso es tremendo. Así que a cualquiera de nosotros le es como imposible, es imposible vivir de manera que uno no ejerza una influencia en el mundo. Es imposible. Todos tenemos influencia para bien o para mal en el mundo. Ningún miembro de la familia puede encerrarse en sí mismo y decir, no, es que es mi vida y yo hago con mi vida y entonces ya está y bueno, yo veré qué hago. Ay, yo veré. Pues ese yo veré, aunque uno esté tan negado y tan cerrado y limitado, es como cerrar los ojos para no ver salir el sol, pero aún así el sol sigue saliendo, por más de que tú no lo veas. Tú puedes negarlo lo que quieras, pero el sol sale. De igual manera, uno puede decir, yo hago con mi vida y con mis cosas y lo que a mí y yo y me centro en mí sin darme cuenta que mientras tanto estoy destruyendo y afectando a todos los que me rodean, porque tengo una influencia, quiera o no, tengo una influencia. Ningún miembro de la familia puede encerrarse en sí mismo, donde otros miembros de la familia no sientan su influencia y espíritu. Ninguno. Nadie puede de repente encerrarse sin que los demás también lo sientan. Pues con mucho más cuidado, así como veíamos antes en otros estudios anteriores sobre la atmósfera del hogar, eso es lo que tenemos que cuidar justo, de todos y entre todos para tener, ser influencia en el hogar para bien. Ser bondadoso, cauteloso, tratarnos con amor. Es eso. Esa misma expresión del semblante, aún, la misma expresión del semblante, el cómo uno muestra la cara, los gestos que hace. Y aquí todos tenemos que pedir tantas disculpas y pedirle la ayuda al Señor, porque la misma expresión de nuestro semblante ejerce una influencia para bien o para mal. Nuestro espíritu, nuestras palabras y acciones y nuestra actitud hacia los demás son evidentes. Si vivimos para el egoísmo, rodeamos a nuestra alma como con una atmósfera maléfica, literalmente, mientras que si estamos nosotros henchidos del amor de Cristo, manifestaremos cortesía, bondad, tierna consideración por los sentimientos ajenos y por sus actos de amor. Por esos actos de amor comunicaremos a quienes nos traten una emoción feliz de ternura y agradecimiento. ¿Qué nos dice esto? Aunque lo hemos mencionado rápido, es justamente, ¿qué hay en nuestro corazón? Está sembrando el egoísmo y lo que yo es que miro cuánto daño me hacen y cuán débil soy, ay, cuánto, no. No es tanto eso, sino más bien el tú centrarte en Dios me ha salvado. Sí, mi vida es triste, sí, pasan circunstancias, sí, problemas, sí, pero Dios ha hecho tanto, tanto que me ha dado lo que yo nunca podré pagarle. Me ha dado tanto más de lo que yo merecía, muchísimo más. Me ha dado vida hasta que sobreabunde. Y las bendiciones que me da son tales que yo ni siquiera las alcanzo a comprender ni a ver todas. Cuando uno tiene ese amor por Dios, en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros, ese amor, el amor de Cristo, es el que obra en nosotros. Así es como Dios obra en nosotros para que nuestro semblante, nuestra actitud, nuestros sentimientos, todo manifieste en cortesía, bondad y tierna consideración por los demás. Eso es lo que cambia. Es el amor de Cristo. Dice también en la Biblia, el amor todo lo puede también. Eso es el amor. ¿Vale? Pues bueno, ya finalizamos nuestra lección de hoy. Y será como evidente. Se verá, digámoslo así, se verá. Podrán verlo. Que vivimos para Jesús y que aprendemos diariamente lecciones a sus pies, a los pies de Jesús, al recibir su luz, la luz de Dios y su paz. Y así podremos decir a nuestro amado Dios, tu mansedumbre me ha engrandecido. Porque aunque seamos pequeños, como decíamos, ¿no? Una luz, por pequeña que sea, si arde siempre, puede servir para encender muchas otras. Esa ha sido nuestra lección de hoy. Así que tenemos posibilidades admirables para gloria de Dios con nuestros hogares. Ya digamos, no solo como para vivir y literalmente tener un hogar feliz. No solo eso, sino también como la misión también de poder ayudar al mundo, de ya no solo nosotros, sino de poder ayudar a los demás también. Y eso es algo noble y muy bonito. Y debemos considerarlo porque por la ayuda de Dios también nos promete bendiciones, nos promete que si usamos eso poco que tengamos y nos mantenemos fieles a Dios, Dios nos dará mucho más para seguir dando y seguir ayudando a los demás. Así que ese es mi ánimo y mi invitación, que seamos fieles a Dios en lo poco que tengamos, para que también en lo mucho podamos ser fieles a Dios. ¿Vale? Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿O así? ¿O algún aspecto que quieran que comente antes de que terminemos con una oración? Pues bueno, yo les finalizo entonces con, bueno, algo que se me ocurre como de duda, y es que uno a veces como que se siente sin propósito, o a veces uno es como un poco egoísta, cuando no vemos más allá de nuestros ojos. O sea, Dios muchas veces lo pone a uno en situaciones, en circunstancias, o permite y hasta ayuda, y hasta provee todos los recursos para que podamos lograr aprender algo o estar en un lugar o así. Pero nosotros, a veces porque nos cuesta, o porque simplemente creemos que es muy doloroso o así, dudamos de Dios y no confiamos en los mejores planes que Él tiene para nosotros. Y entonces nos rendimos y tomamos malas decisiones, queriendo tal vez ayudar a Dios o a veces hasta egoístamente, intentando simplemente sentirnos nosotros mejor. Tengamos mucho cuidado con eso, porque está en nosotros el tener fe en Dios y en la certeza. Fe es, vamos a leer Hebreos 11. Hebreos 11:1. La fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues justamente eso. La fe no es meramente creer. La fe es que Aunque yo no recibo, aunque lo estoy pasando mal, yo confío de que ciertamente Dios cumplirá lo que ha dicho. Y la convicción de lo que no se ve. Aunque yo no veo, yo sé quién lo ha prometido. Y yo sé que Dios nos guardará. Así que cuando Dios nos guíe, o cuando estemos donde estemos, que reconozcamos de que si allí nos quiere Dios, así sea, porque Dios nos ayudará y porque será lo mejor. Pero entonces seamos fieles para que seamos como esa luz, aunque sea pequeña, si arde siempre, si nos mantenemos ahí con el Señor, puede servir para encender muchas otras. Y no nos mantenemos fieles solamente por nosotros, sino por lo que Dios hace en nosotros, porque es Dios el que sustenta nuestros pasos en sus caminos, para que nuestros pies no resbalen. Eso lo dice el Salmo 17:5. ¿Vale? Bueno, vamos a terminar con una oración. Oremos. Mi amado Padre Celestial, es mi invitación, mi Dios, pedirle a todos los que estén escuchando este estudio que ellos de manera personal y decidida puedan decirte, sí, Señor. Quiero ser una buena influencia. Quiero, Señor, que la influencia que yo tengo para con los demás sea positiva y sea buena, sea para el bien y no para el mal. Mi Padre, queremos confiar en ti y tener fe en ti. Aunque tengamos poca, si la usamos, mi Dios, y la cultivamos, creyendo fiel en ti, buscando en tu palabra, orando cada día a ti, mi Dios, tú nos puedes aumentar la fe para creer mucho más en ti y para que también, mi Dios, podamos lograr todo, todo, de acuerdo a tu voluntad. Al que cree, todo le es posible. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por habernos acompañado en este estudio. Por traernos, mi Dios, palabras, no solo palabras de siempre, sino palabras que son necesarias para cada día. Gracias, porque así como nos das el alimento, nos das tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor.